Dice que en Uruguay no hay aristocracia, no hay títulos. Pero en este caso tenemos una invitada que sí puede jactarse de tener un título, aunque ya le pone cara de que no le gusta, ¿no? Porque es la princesa Leticia Dahrenberg. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Pero ya empiezan con esto, ya me dejan mal ya de entrada. ¡Qué horror!
No, ¿por qué no te gusta el título de princesa?
Y porque no tengo idea, no. Porque es normal. Para ustedes no, pero es como te digan señora. En vez de decirte señora, te dicen princesa fulana de tal, chao, Leticia o...
Leticia, si uno rastrea tu historia, ¿no? Es justo, se puede encontrar un documental hoy día en YouTube donde recorre buena parte de tu vida, ¿no? Un documental que está súper interesante, ¿no? Muy, muy bien logrado. Y contás en un momento que cuando tu madre estaba embarazada estaba en el Líbano.
En el Líbano, en el Líbano, sí, no.
Y 24 horas antes de vos nacer, se toma un barco para llegar a Marsella.
Al contrario. ¿O no? Al momento que nací, a las 24 horas de haber nacido, se fue para Francia.
Ah, después de...
Porque ella estaba enrolada en la Cruz Roja francesa para estar con su marido, que era nombrado ahí, que era capitán del 5º Regimiento Marroquí, y él estaba ahí, en base, en Beirut, y ella, para seguirlo, dio el nombre de su familia, una parte del nombre, porque son todos nombres compuestos en mi familia, y dio solamente una parte del nombre y se enroló durante la guerra para poder seguirlo, porque si tú tenés tu marido al frente, por supuesto tú no puedes ir,
claro.
Olvídate, y si tenés un solo hijo, tampoco podés ir.
Pero entonces naciste en...
Yo nací en Brumana.
En Brumana.
Es al lado de Beirut, porque mi madre...
Un protectorado francés era.
Protectorado totalmente francés. Y pasó una cosa... Ella estaba manejando unas ambulancias, voló sobre una mina, la hizo saltar de la ambulancia, y en ese momento, bueno, nací en un pozo. Y bueno, ella no sabía que me estaba esperando ahí, porque... Nací con más de un mes de anticipo. Y ella se empezó a sentir mal, pero ella pensó que era por el golpe. Nunca iba a decir que estaba esperando un hijo, porque si estaba dentro de un corsé, ¿cómo va a decir que está esperando un hijo? La sacan volando de ahí. Y se fue al baño, en un coso árabe que había ahí, y dijo, no, me parece que no es lo que yo pienso. Me parece que estoy pariendo. ¿Y dónde va a parir? Si la otra, si tuviera la foto que yo tengo, que ahora está en la Villa Dahrenberg. Pero si mira, mi madre estaba más flaca que yo, entonces yo, ¿dónde está? Bueno, 850 gramos pesada, 3 manzanas podridas.
Y nada, una pequeñez.
¿Volviste a Brumana?
Nunca más. Cada vez que quise volver, tuve un problema. Pero llegué a embarcarme en un avión para la famosa fiesta de la Cruz Roja, que se llama Le Bal des Petits Blancs, que se hacía antes para recaudar fondos para los niños. Yo tenía que ir a representar a alguien allá. Me senté en el avión, me puse en el avión y todo, me empecé a sentir tan mal, que tuve que bajar del avión, chicos. Tuvieron que bajarme de las valijas.
Bueno, tu padre fallece.
Todo asignado por la Segunda Guerra Mundial, porque naciste...
Todo en la Segunda Guerra Mundial.
Septiembre del 41,
septiembre,
¿no?
De 1941, sí. Tengo 71 años.
Bien, uno se imagina a los nazis ya tomando
todo
Francia.
Todo estaba el sur y el norte. Yo estaba al norte de Lyon. Estaba a Rambure, en la propiedad de mis padres, de mi madre.
De tu madre.
Del lado materno, porque mi padre, él tenía una propiedad que era un poco más al sur, y mi padre murió en la última guerra mundial en el Monte Cassino.
Ah, murió en Monte Cassino, en Italia.
Sí, el 31, sí, en Italia.
La toma de Monte Cassino.
Exacto. Bueno, porque normalmente cuando decís eso nadie sabe nada. Entonces murió en Monte Cassino, que era el camino para entrar, dice, las tropas americanas. El problema es que Charles Juin estaba con toda esa gente y él quedó el 13 de mayo de 1944, se murió con una bala en la cabeza.
Mira, ahí...
Estuvo 8 días, sé todo porque he visto el aide de camp, no sé cómo se... Ayudante de campo se dice en... No, queda bien. No. Aide de camp de mi padre, que era el brazo derecho de él en la armada.
El aide de camp,
¿no? Sepa, era la persona que estaba al lado siempre de él cuando estaba...
¿Él era capitán?
Capitán.
Capitán francés.
José, oui,
era el ejército libre de Charles de Gaulle.
Exacto. Y él estaba, y le te al Marshal Juma, y recibió una bala en la cabeza, que estuvo con 8 días con esa bala ahí, y se fue.
O sea que nunca.
En los brazos de ese tipo.
Tu padre tenés casi que no tenés recuerdos. Entonces, 3 años tenías.
¿Cómo 3 años? Sí, él se siguió, murió en Monte Cassino.
Pero cuando,
y cuando mi madre se embarcó, él lo mandaron a Marruecos. Él no salió de Líbano para Italia. Él se fue a Marruecos porque ahí tenía su regimiento. No, tú no te olvides que Marruecos y Francia, saben que el régimen marroquín es muy conocido.
Pero nunca, es decir, nunca tuviste en contacto.
No, él me vio un día.
Ese
nunca
día
más
y
me
nunca
volvió
más.
A ver en su vida.
Por eso.
Y supo por las cartas de mi madre, yo lo sé por las cartas que yo leí de mi padre a mi madre, que había tenido un hijo, pero nunca lo vio tampoco, porque nunca más volvió a Francia, porque la última vez que volvió a Europa quedó a la mitad del camino, en 43.
¿Y ustedes, me refiero a tu madre y a vos, cómo fue después
mi madre,
el peregrinar?
Sí. Bueno,
la guerra, ¿no?
Bueno, mi madre siguió a mi padre a Marruecos, y cuando lo mandaron a la batalla a la batalla, mi madre me depositó en los brazos de mi tía, la hermana de ella, en Francia. De ahí ella se fue a la casa de sus padres, que era en Touraine, donde yo estuve viviendo, al lado de Tours, que son unos 50 kilómetros de Tours, al sur. Y de ahí mi madre se fue, ella quedó en Marsella, tomó el próximo barco que se iba para Marruecos, y se quedó en Marruecos con mi padre hasta que a él lo mandaron a Europa para que haga la campaña de Italia, que es donde se quedó. Y a ella la mandó de vuelta para casa.
Claro.
Porque ella cuando esperó a su hijo se tuvo que volver.
Quedó ahí.
¿Y cuando
termina la guerra?
Sí. Termina la guerra y ella, no sé cómo supo el que me adoptó, que es mi padre, Eric Darenberg, supo que mi madre había quedado viuda. ¿Cómo? No tengo idea, ni tampoco se lo pedí. Y porque se conocían de toda la vida antes, porque tengo fotos de ellos antes de ser casados los dos, antes de conocer a mi padre, porque era todo el mismo grupo que se conocían, que se veían en París, en Londres, en Alemania, yo qué sé, toda esa vida que yo...
El señor Darenberg, que tenía también
Y cuando supo que ella se quedó viuda, vino a verla, y ahí le pidió 7 años después de casarse con ella.
Y ahí él te adopta, digamos.
Y él nos adoptó porque no pudo tener hijos.
Ahí está.
Porque en esas familias, tú puedes adoptar familiares tuyos o de la misma alineada. Que decir, tiene que ser familias tan antiguas como estas. No es el título que tengas, es la antigüedad de familia. No puedes tener menos de 32 quartiers, que son del lado paterno y materno, que todo esté en regla. O si no, no puedes estar en la ENEF. Y si no estás ahí marcado y no tenés todo tu árbol genealógico hasta el año, son 32, de 32 a 35 exige.
De alguna manera el linaje tiene que ser equiparable
para
que vos
puedas... Tiene que ser exactamente equiparable. Si hay una falla por ahí, ya es morganático.
Cuando
ya saliste.
Cuando se habla de sangre azul, por ejemplo...
No hay.
No hay. En el caso de Leticia, no existe el término sangre azul.
No.
O,
tengo sangre roja como todo el mundo.
Sangre roja.
Y bastante oscurita, Bastante, bien fuerte.
En 1951...
Llego a Uruguay.
¿Cómo se vienen?
Nosotros llegamos porque mi padre tenía unas propiedades en... grandes propiedades en el Congo belga, y cuando fue al Congo con mi madre, nosotros estábamos en Francia, en Suiza, perdón, y en la casa de mi tía, la hermana de mi padre, volvió, y yo siempre me acuerdo, mi padre dice, gracias a Dios que no nos hemos quedado en África, si no nos hubieran comido roasted, a la parrilla. Cuando él volvió de África, le dijo a mi madre, África no, porque vamos a terminar todos a la parrilla, sur un grill. Siempre oía esas palabras, y yo no sabía de qué hablaban. Y después cuando salió todo lo de los Mao Mao y todo lo que pasó en África, todo lo que... Bueno, no,
era el temor de que, vamos a decir, esos blancos colonialistas fueran...
¡Voilá!
Los mataran las revoluciones.
Entonces, ¿qué hizo mi padre? Vendió todo lo que tenía allá y empezó a haber problemas en Europa, que iba a haber una tercera guerra mundial por la cuestión...
De la guerra fría.
De Corea.
Ah, de
no,
Corea.
La corrí. La corrí. Y después empezaron líos con Suez. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, el canal
no
de Suez.
No se acuerda de nada porque no saben ni.
Pero
no,
el canal de Suez.
Algo leen. No, algo deben de, bastante deben leer, o si no, no hablarían así. O se prepararon antes.
Cuando los israelitas tomaron el canal de Suez.
Bueno, mis padres estaban muy nerviosos de volver a vivir una Segunda Guerra Mundial. No querían saber más nada. Entonces dijeron: ustedes vendan lo que tienen acá en Europa, larguen lo que tienen acá, las tierras las guardamos y nos vamos a cualquier país, pero no África. Entonces, mi madre, Norteamérica, no quería vivir. Siempre dijo que no iba a poner los pies ahí.
¿Por?
No sé. No, yo
Norteamérica no. Era cachuda, como dice la gente.
Yo no sepa, seguramente, no era su medio.
¿Vos heredaste esa percepción de Norteamérica o no?
Yo adoro.
Adorás.
A mí me encanta, a mí todo me gusta, a mí todo lo que es nuevo y todo lo que es novedoso y todos países que se mueven, me encanta. Yo odio el dejar estar. El dejar estar no lo soporto, el más o menos no lo soporto. Entonces lo que quiero son, dices, que haya algo, que pase algo.
No, el francés siempre le tuvo un poquito de...
Bueno, pero tenemos nuestras razones.
Al yankee, ¿no?
Pero yo no tengo nada contra el yankee, lo adoro, lo amo, mi hijo vive, tengo un hijo que vive ahí, y siempre fui a Estados Unidos, y siempre me encantó, es un país divino, y yo no puedo poner todo el mundo en la misma bolsa, porque acá hay gente que yo estoy segura que es mala, como hay gente buena. Entonces, yo no permito que digan así de Uruguay, son todos unos mugrientos. Perdón, no son todos unos mugrientos. Hay gente sucia, hay gente limpia, como todo, en toda parte del mundo.
Claro, pero es aquello de la hamburguesa y el refresco contra el vino y el camembert.
Exactamente, ¿no? Vos le dan el camembert, bueno.
Ay,
no me hables, qué cosa.
Mirá, en el fondo,
qué malo que sos, ahí me sale mi fibrita francesa, ¿viste? Yo tuve que dejar el vino, entonces ahora el queso con Coca-Cola no es lo mismo.
Leticia, pero
no seas malo conmigo, mirá lo que me viene a decir. Un bon rouge, avec une flûte, y un camembert, y un saucisson. Ah.
El remate me lo perdí. Entendí la primera parte de
la
flauta.
Suizo, algo suizo, al final fue algo suizo.
Sí. No, nada de suizo. No. No. Todo es bien francés, mon vieux, bien francés. Pero adoro a los suizos, ¿eh?
Leticia, bueno, hablando
años
de Suiza,
de mi vida,
¿no?
En Suiza.
Te viniste a la Suiza de América, se vinieron a la Suiza de América.
Mi padre le dijeron en los bancos que tenía que venir a Suiza porque había un país chiquitito, porque ellos no querían estar en una ciudad tampoco. Eran muy complicados. Querían estar a la campaña sin ser campiña.
Bien.
Querían estar cerca de una gran ciudad, pero no querían vivir en la ciudad. Gente bastante complicada. Y no querían tener familia, porque querían estar tranquilos, en paz. Y para la familia podían ver dónde la tenían, pero esa gente exilada, rara, que tenían problemas, no lo querían ver. Entonces, bueno, ¿qué hicieron mis padres? Le dijeron venir a Uruguay. Llegamos a Uruguay en 1950-51. Yo iba a cumplir 11 años en septiembre. Nosotros llegamos en diciembre, 6 meses antes, 7, 9 meses antes. El 31 a las 11 de la mañana. Y ayer todavía contaba a alguien acá en Montevideo. Nunca vi a mi madre llorar. Nunca supe lo que eran un tía, un poco de humedad en los ojos de mi madre. Eran dos
lloraba?
Cosas verdes como el Caribe. Uh-huh. Y siempre con una cosa negra, ¿viste? Cuando se calentaba se le ponía toda la pupila negra grande, así, ese hilo, ¿viste? Turquesa y alrededor. Pero nunca había agua en los ojos de mi madre.
Extrañaba.
Cuando bajó de este barco, ayer miraba de un cierto sitio, ¿viste? Los galpones donde se llegaba antes, donde estaba inmigración y todo. Cuando vio, yo nunca vi a mi madre llorar por tanto tiempo. Y siempre me quedó marcado. Y un día se lo pedí cuando fui grande, cuando tuve arriba de 18 años. Mami, ¿ustedes se acuerdan que usted lloraba tanto? No me acuerdo.
Pero claro, cruzaron aduanas y llegaron al mercado del puerto y vieron esas regias parrillas. Ese Roll 2 y la cosa se encaminó.
A Roll 2, no te preocupes, que yo he estado bastantes veces, porque mi padre venía acá a Montevideo, mi madre nunca ponía los pies, pero mi padre venía dos veces por semana de Punta del Este, que era todo una cosa, porque si agarraba la lluvia, mi querido, no volvías. Y el camino era como una... ¡Ay, increíble! Pero yo la adoré. Me encantaba este país.
O sea que llegan a ese Uruguay
nos quedamos
la década
acá,
del 50, Rosagante, campeón del mundo.
Exacto, y pensaban que se iban a quedar acá. Bueno, que iba a pasar esa guerra y se iban a quedar. Y después, cuando termina la guerra, se volvían todas las cacharpas para Europa.
¿Y qué pasó?
Y bueno, pasó que, bueno, acá nos fuimos quedando porque veníamos 4 o 5 veces por año, después llegaba el verano y después nos quedábamos todo el mes de enero, diciembre, enero nos quedábamos acá, después a febrero nos vamos para Europa, nos quedábamos, después volvían en julio, en invierno, que estaba feísimo, ahí nos metían en un colegio, en el colegio del tanque, para aprender el español con los chicos, con la tuniquita blanca y el moñito azul. Y bueno, y poco a poco me empecé a decir, bueno, ¿por qué yo allá estoy tan atada y acá hago lo que quiero? Porque casi podía hacer lo que... Podía salir, podía agarrar mi caballo, podía ir a la playa. Dice, todo era, no era como tan estricto como en Europa. Nunca se podía hacer nada en Europa.
El señor Darenberg, cuando llegó acá, ¿compró campos? ¿Eso fue lo primero
que hizo?
No, nunca.
Porque él no necesita comprar campos porque no entiende nada de eso.
¿De qué vivía? ¿De la herencia familiar?
No tengo idea. Yo sé que tenía un banco. Yo sé que se vendió ese banco. Y después yo sé que tenía unas casas en Carrasco,
sí,
que también las vendió. Y después yo sé que tenía... No sé, porque yo nunca hablé de negocio de las cosas que tenía acá en Uruguay. ¿Viste? Yo hice mi camino. Yo un día... Yo te puedo decir, él estaba todo el tiempo yendo y viniendo a Europa.
Sí.
¿Viste? Así. con los aviones. Cuando empezaron los aviones, nosotros parecíamos dos estampillas, Rodrigo y yo. Pero con los barcos era más complicado. Eran primero 37 días, después 17 días, después 15 días. Pero igual había que estar 15 días para ir y 15 días para volver. Y yo era me mareaba como un perro arriba de esos cosas. Y empezamos a tomar los aviones y parecíamos estampitas, porque nos ponían acá, ¡tac!, hacer la valija, nos vamos para Europa. Y así vivíamos.
Y en una, vamos a hacer una tanda de Leticia y después venimos de vuelta, pero en una de esas idas a Europa te terminás casando, ¿no?
Eso es lo que ellos querían. Eso yo, si fuera por mí, nunca me hubiera casado. Uh-huh. Me casé porque no tenía otra opción. Bien. Y como no estaba preparada para afrontar el mundo sola, lo hice más tarde el salto, porque crecí más tarde. Pero primero me tuve que dar un flor de golpes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Seguimos conversando con Leticia Arenberg. Nos hemos quedado en el punto en que ella iba, venía de Montevideo, de Punta del Este, hacia
Europa.
Europa, y en un momento dado
se casan.
Se casan. ¡Pum! Leopoldo de Austria.
Exacto.
Leopoldo de Austria. Ah, nombre de emperador. ¿Eh?
Claro, le decías así la intimidad, ¿no?
Leopoldo de Bélgica.
Mi emperador, ¿no le decías?
No, no.
Ah, capaz que sí.
No.
Bueno, la cuestión es que 10 años casada con Leopoldo.
Dos hijos. De los cuales tengo 5 nietos, uh-huh. 2 mujeres, de los 5.
Y como tantas parejas, no funcionó la cosa.
No.
Y te volvés para
Uruguay. Me vuelvo para Uruguay.
¿Y tu familia te obliga a volverte?
No, o sea,
familia me dice... que te respete ciertos códigos?
No, mi familia me dice, usted vuelva, se queda en Europa. Le dije, no, me vuelvo a Uruguay y quiero comprarme un campo. Uh-huh. Y ahí empezó el problema y tanto taladre, tanto... Le dije, bueno, hago un deal con usted, le dije a mi padre. Si usted quiere que yo vuelva a Europa, yo voy a volver y voy a hacer algunas cosas acá en Europa que ustedes quieran que yo haga. Pero... a una sola condición, que me compren un campo. Venda acciones mías y cómprenme un campo. Bueno, perfecto. Entonces fue el deal que hice con ellos, pero yo después me borré. Nunca más volví. Me fui.
¿Cómo que te va? ¿A dónde te fuiste?
Me quedé acá.
Claro.
Ah, compré el campo. Compré el campo.
Ahora tienes.
Primero compré los Fresnos, después compré Santo Tomás y después compré las Rosas.
Y
fue así como lo hice. Y yo tenía todo bien calculado lo que quería hacer, como la primera cosa que quería comprar es la casa que tengo en Nariño.
¿Los Fresnos en Florida?
Todo en Florida.
Todos en Florida.
Están a 20 kilómetros, es como un triángulo.
¿Cuántas hectáreas en total estamos hablando?
10.
10.000.
Sí.
O sea que el impuesto...
Ah, no, a mí me dan con todo, con el gorro. Sí, con todo, con bien. Todo.
¿Qué?
Pero así es la vida, pero mira, yo estoy haciendo cría, yo lo que hago es el círculo completo, además tengo muy pocas plantaciones porque es para lo poco que vendo. Y lo que más hago es para forraje para mis propios animales. Uh-huh. Y lo que hago es sobre todo carne, lana y mis cabañas.
Y cabaña.
Es todo. Mi vida fue la genética. Yo sueño con la genética y eso no es un invento. La hermana de mi madre era una mujer que trabajaba en genética, que ya lo tenía. Y tengo tíos, abuelos, tengo abuelos míos del lado materno que también estaban en la genética, así que ya viene adentro nuestro. La genética entra en todo con nosotros. La tierra y la genética son dos cosas que no podés separar. Uh-huh. De las dos cosas. De mí no podés separar.
Uh-huh. Leticia, parece una vida, ¿no?, a la que no le faltó nada, pero sin embargo hubo un vacío en tu vida porque en algún momento caíste en el alcoholismo y fue una lucha...
Espeluznante
para tratar...
Bueno,
¿qué era lo que te faltaba?
Todo.
¿O era que tenías todo?
Es que yo tenía tanto que no me daba cuenta lo que tenía y siempre quería más para tratar de olvidar que estaba sola. No hay cosa peor que estar solo. La plata no hace la gente. La plata no compra el amor. La plata no compra los sentimientos, un fuerte abrazo, una sonrisa. Entonces yo necesitaba esto. Absolutamente lo necesitaba. Y yo estuve muy sola desde el momento que dije, planto mi bandera y me voy, bajo las banderas, apago la luz y me voy para los Fresnos. Todo le pareció divino al principio.
Era tu momento de máxima libertad, ¿no?
Pero me las tomé. Uh-huh. ¿Y cómo me las tomé? Ojo, chicos, que me fui y empecé a vivir con otra persona. Mis padres se pusieron con los pelos parados, parecían arañas peludas los dos. Y a mí me dejaron con la plata, pero me sacaron todo el resto. Mirá que yo en Europa estaba sola. Yo nunca me había imaginado, y siempre me decían, los códigos usted los conoce. O está en el sistema o sale del sistema. Acá no hay ni blanco ni negro. El gris no existe. Para eso quédese en Uruguay. Y yo elegí. Pero me dije, bueno, pero cuando yo me vaya para Europa, voy a llamar a mis primos y a la gente que yo conozco. Y los voy a ver. Uh-huh. Y bueno, y mirá con qué me encontré con paredes por todos lados, porque ellos se morían de miedo de que los echen a ellos también. Mirá que tengo tres primos míos que nunca más volví a ver en mi vida, que yo sé que están en Australia, y uno de ellos está en San Francisco, pero ni sé cómo se llaman, ni sé dónde están.
O sea que quedaste huérfana de familia.
De un día para otro, muy sola, pero muy sola. Entonces tenía esta persona que quise muchísimo, que es ese uruguayo Hugo Buenavita, que es un divino, uh-huh. Además que lo quería mucho, y además de ser un gran amigo mío, entonces yo estuve muchos años con él, y después yo ya no cuajó la cosa, porque yo soy muy, muy, muy inestable, yo estaba muy inestable, y él necesitaba más una familia más estable que yo, y yo me fui, y bueno, y me encontré con un inglés que me dejó libre. Quiere decir, conocí a un inglés que me dio a mí la razón de vida, porque tres veces me quise sacar la vida con el alcohol.
Uh-huh. Llegaste al fondo.
No, toqué lo que se llama el fondo de la olla, al pozo. Y la cuestión es que yo salía mucho con mi hermano, que es un grupo de gente muy especial, que es todo el jet set, toda la gente, la farándula que se iban, estaban en París, tan hartos de todo, decían, de tanto tomaban drogas, eran todos en LSD, estaban todos en la morfina, están pinchándose como locos, otros estaban a coke. No, yo no iba a entrar en eso porque trabajé toda mi vida en el hospital y yo sé el daño que te hace. Entonces, ni me había dado cuenta que yo estaba en el alcohol, porque hasta ahora nadie me lo había dicho, y no lo veía. La única que me decía algo era mi madre, si me veía. Como me veía una vez por año, la única cosa que quería es bajarla de una piña, porque era insoportable conmigo. Siempre fue insoportable, porque nunca hacía lo que ella quería. Entonces, como siempre era no, era una bofetada. O sea, no puedo olvidar. Y nunca me dieron una explicación el por qué una bofetada. Porque si tú me decís, usted no meta el dedo en ese enchufe, o usted no me meta un cuchillo en el ojo, porque usted me está reventando el ojo, bueno, yo entiendo. Pero si tú me decís, no me haga así, porque me puede lastimar, guapa, no lo veo. Ese un no porque no existe. Es para educar, que a mí me digan, no, porque si usted hace esto, le va a pasar esto y esto. O sea, ahí te entiendo. Pero no me digas, no, porque no. Y yo digo, poscua, no.
No veo una enseñanza detrás de...
Hay todo un background atrás. Yo fui criada de una manera muy, muy dura. Y mi madre era intransigente, un amor de persona. Pero no, la cosa que ella era una mujer buenísima, excelente, pero intransigente en su manera de vida. Ella tenía un tipo de vida, pensaba así, y todo el mundo tenía que pensar como ella, ver como ella, y no... Había quien hiciera ver de otra cosa. Por eso con mi padre los dos. Y mi padre bajaba los pantalones porque adoraba a mi madre.
Un gendarme, prácticamente.
Pero mira que hay gendarmes divinos. Sí. Porque uno siempre le pone un cartel y dice milico.
Y intransigente es la palabra.
¿No? La verdadera sí. palabra. Sí. ¿Qué era María Teresa d'Agobert? Una mujer intransigente, con valores muy anclados en ella, y nunca daba brazo a torcer. Y yo era una mujer que quería vivir. Nada más. Quería la libertad y quería tomar mis rumbos y hacer algo. No solamente ser voluntaria en hospitales, en clínicas, en las cárceles, o estar con los drogados o con los enfermos. Yo quería hacer algo.
Bueno, pero la libertad en su momento te la cobró, ¿no? Carrera de ostentación, la fiesta más grande, salir todas las noches.
Salía todas las noches. Por ejemplo.
¿Y en qué momento dijiste?
¿Cómo saliste de ese set de aristócratas?
¿Cómo salí? Sí. Un día conocí a John, al inglés ese, porque yo estuve muy enferma, tuve un cáncer. Y al tener ese cáncer, estuve muy, muy enferma durante un año y medio, estuve horrible con todo eso. Y entonces, a raíz de eso, yo conocí a este inglés, y este inglés me puso el trampolín para poder saltar. Traté de saltar y me di cuenta que ese trampolín respondía. Quiere decir que yo podía visualizar un mañana sin tener que depender de nadie, solo de mí. ¿Entiendes? Y no tener un no. Porque sí. Entonces yo decía, John, me voy. Y bueno, váyase, yo por mí, váyase. ¿Y va a volver? Sí. ¿Por qué no voy a volver? Y uno nunca sabe con usted. No, yo voy a volver. Y bueno, yo trataba, ¿viste? A ver hasta dónde me iba a largar la soga. Y un día me dijo, si usted sigue tomando así, yo la dejo. Y no lo creí. Y mirá que el inglés este, cuando te dice que eso es blanco y se lo hace.
Como todo inglés, casi.
No vuelve a verdad. Él no, para eso, como mi madre. No da un paso atrás. Y entonces, cuando yo me tuve que tener, me dice, pero Leticia, usted no me puede decir que no está tomando. ¿Qué tiene en las manos ahora? ¿Pero cómo cuenta que tengo en la mano? ¿Qué es lo que tiene ahora? Y bueno, un gin tonic, pero eso no es tomar. ¿Cómo que no es tomar? ¿Y toda esa botella que dejó ahí atrás? ¿Qué es esto? ¿Usted sabe cuánto mide? 1.50 m. ¿Cómo se puede tomar todo eso? Si yo me tomo un cuarto de todo lo que toma usted. Pero es caigo redondo.
No tenés aguante, le tendría que haber dicho.
Yo... Se lo dije. Muchas veces se lo dije. Muchas veces se lo dije. Yo le dije por el hielo. Me dice, a ver cuánta piedra hay.
Gin tonic era la bebida.
Gin tonic, whisky cola y la mezcla de todo. Uh-huh. Y vino blanco. Odiaba el champán, sí. Porque tenía burbujas. Pero era siempre gin tonic. Pero botellas de gin. Mirá, te estoy diciendo. Un día John me dijo que me bajé 2 botellas enteras de gin y 1 de whisky. Hay que tomarse todo eso.
No, claro.
Y yo mido 1.50 m con un peso de nada.
Ni que hablar.
Entonces él me dijo, o usted lo deja. Y yo lo que aconsejo a cualquier persona que escucha ese programa, nunca haga el camino solo. Yo pensé que yo lo podía hacer. Lo hice. Sí, bueno, porque ahora no me va a pisar el palito. Pero el precio moral que yo pagué y el sufrimiento que yo pasé, la soledad en la cual yo viví, yo no le puedo decir, chicos, lo que es dejar algo, una adicción, lo que es. Pero ustedes no tienen idea lo que es. O sea, una cosa es hablar, la otra es juzgar y la otra es mirar. Créanme, si uno tiene una adicción, la que sea, tanto de juego, de sexo, de mujeres, de lo que sea, de timba, lo que sea, alcohol, drogas o lo que sea, busquen a alguien que les ayude.
Leticia, hacemos una pausa y...
Sí, una más, ¿no? Cortita, porque en un momento del documental decís que, salvo cuando pasaste por este periodo de alcoholismo, los uruguayos te trataron muy bien, pero en ese momento no. Y me quedó repiqueteando en la cabeza, ¿por qué? ¿Qué pasó en ese momento?
Te lo voy a contar.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Y seguimos en conversación con Letitia Darenberg.
Exactamente.
La Letitia. ¿Cómo Letitia, es? Por favor,
Letitia.
Mi amor. Letitia. Sí, Letitia.
Pero si
la
fuera...
La Etitia, es la A dentro de la E.
Si lo tuviera que pronunciar
sí,
bien.
Letitia.
Sí, Letitia.
Letitia.
¿Letitia?
Sí, Letitia, porque Letitia es un nombre.
Sí. Pero la gente dice Letitia.
Porque lo,
te dice la
los anormales como
la Etitia. Acá en Uruguay me dice la Etitia, porque sí. La A y la E pronuncian la como está escrito. Pero quiere decir alegría en latín.
Excelente.
La A y la E va adentro. Y se pronuncia E. Leticia.
Antes de ir a la pregunta que quedó planteada antes de la tanda, ¿curtiste la época de los Beatles? ¿Estabas en Londres mismo?
No me hables. No me hables. Por supuesto que estaba ahí. Sí.
Sí.
Yo lo vi 3 veces.
Mira, la segunda persona que vi acá que vi a los Beatles.
¿Por qué la segunda?
Uwe Sugar fue.
Pero debe haber mucha gente que los ha visto.
De Uruguay, te digo. Uruguayos.
Sí, yo me acuerdo cuando llegué acá en Uruguay, en verano, el año que salieron los Beatles, y yo llegué con un aparatito para hacerlos escuchar, todos me decían, pero ¿quién es esto? ¿Quién es? Y dije, ustedes van a ver lo que pasa con esto. La gente de Europa se tira abajo las patas de los caballos, y fue así. Ya. Yo lo vi, 1 vez en Francia, 2 veces en Londres.
Mira qué guay.
Divino.
2 veces a los Beatles en Londres y 1 vez en Francia es una marca difícil de superar para cualquier uruguayo.
Seguro, ¿no? Seguro que ningún uruguayo.
Bueno, porque en aquel entonces estaban en otras cosas, en un país poco más. Viste, decir a Europa era ya. Ya te miraban como bichos raros, siempre nos miraron como si fuéramos. Para nosotros todo era tan normal, porque nos decían, mañana. Y ustedes mañana, bueno, nos juntamos mañana. No sé, porque nunca sabíamos lo que iba a pasar mañana. Vivíamos como 2 pájaros en una rama, nosotros, Rodrigo y yo. Y eso no es bueno para una familia. La familia tiene que tener un techo a point de reclutement. Como yo digo, un sitio de... Dices, una referencia en algún lado.
Vos decías que te miraban como un bicho raro. Nosotros estamos acá con el libro este, que es La Gente de Bien, ¿no? De Uruguay. Inclusive para...
Para una cierta gente. Yo
era como
un bicho
raro.
Era como una puta barata de alto vuelo. Porque, claro, me vestía diferente. Yo, para chocar a mis padres... Estaba prohibido maquillarme, así a propósito de maquillarme, no tenía una colita negra, tenía 4. Si podía ponerme ese vestido, era 2 dedos arriba de la rodilla, me ponía 6 dedos arriba de la... Todo para chocar, para que ellos me miren y que me digan, por favor, Leticia, sirvuple. Pero el por favor era un par de bofetadas.
Era 2 centímetros más para arriba.
Era 2 centímetros más para arriba, sí.
Leticia, quedó colgada la pregunta, ¿no? Decías que en este documental que los uruguayos siempre te trataron bárbaro.
Bárbaro.
Salvo en aquel momento en que pasaste por el periodo de alcoholismo, ¿no?
Bueno, en un momento dado empezaron a hacerme el agujero alrededor, y me parece fantástico. pero hay una sola persona que trató de tocarme el tema, que es Cristina Juria, que ella me dijo un día, decía, tengo que hablar contigo. Yo me imaginaba que era por el alcohol, porque ya me lo había dicho John. Entonces me dije, entonces es verdad lo que me dijo John, porque tú, para dejar algo tan grave como una adicción, tenés que darte cuenta tú mismo. No sirve para nada que te lo digan. Tenés que encontrar el mecanismo para que tú entres en el ser y que esa persona, ese o esa persona, vea que está con un problema.
¿Pero que no te trataron bien en qué sentido? ¿Que no te apoyaron?
Y no,
que
te dejaban de lado y te
pero
te,
vos te comportabas como esos borrachos, viste, que caen a una reunión social. Yo me imagino y que arruinan si, no te, todo. No tenés conciencia.
No tengo idea. No tengo idea de lo que me pasaba. Ni, yo me acuerdo que una vez mandé al diablo un par de personas, pero ni me acuerdo quién. Que quedaron muy choqueados, porque lo, mal, y salía el lado más negativo mío. Ahora, yo no me acuerdo haberme caído nunca en ningún lado. Dijeron, por ejemplo, yo pedí a personas que yo me desnudaba en los en la, lo, las WhatsApp, yo lo pedí a tres personas que son realmente personas muy cercanas a mí, jamás. Eso fue la maldad de la gente. Está, pero una maldad. Y bueno, está. Pero no, si tú das calce, no llores. No llores sobre la leche desparramada porque esta no la vas a recoger. Yo me equivoqué, yo di calce para que eso sucediese. Y bueno, que haya sido la verdad o no, me importa un corno. Yo sé quién soy, yo sé dónde estoy parada, yo sé de quién es mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, lo que tuve, lo que no tuve y lo que perdí. Y para atrás no voy a volver.
¿En qué momento se empieza a conformar el grupo Darenberg, ¿no? Que tiene inversiones en Uruguay y en otros países, que hoy, por ejemplo, representa y distribuye a Mitsubishi Motors, tiene a Animansur Sociedad Anónima, que distribuye las marcas de camiones livianos y autos y camionetas utilitarios importados de China, Liderac Sociedad Anónima, que tiene la marca mundial de motocicletas en el sector agropecuario. Bueno, ya contaste tus estancias y
sí.
Está dedicado a la cabaña.
Y que estoy trabajando como una bestia para prepararme para el Prado.
Compraron hace cinco años.
No mezcles.
¿Qué?
Compraron nada.
Compraron no.
Leticia Darenberg compró.
Compró
y
Leticia.
Y el grupo se llama Leticia Darenberg. Perfecto. No tengo más nadie ni atrás ni adelante.
El grupo Leticia Darenberg compró el famoso Tambo La Pataya.
Sí.
Y diversificó la línea, ¿no?
Sí.
Alfajores, mermerada. Gracias, eso fue una buena idea,
sí,
quiero decirlo.
Sí, cuadradito.
Sí, exactamente.
No me hables, no me
mirá,
hables.
Estoy leyendo que hasta en el 2010 en la Convención Mundial de McDonald's
sí,
en
verdad.
Chicago se premió el McFlurry La Pataya
por
el mejor postre de McDonald's de toda América Latina.
Y todo uruguayo, De vacas uruguayas, nacidas en el país, Jersey y Holando, la mezcla de los dos. Y no, mira, yo le debo mucho a toda la gente que me rodeó, siempre a Carolina Viola, porque ella por todo el marketing que hizo para ayudarme con las marcas. Y yo le debo un agradecimiento al gerente que tengo ahora, que es un chico divino, Fernando, que está trabajando muy bien, que está enfrente de la batalla. Uh-huh. En el campo tengo gente excelente y tengo gente muy buena ahora en Born y en Mitsubishi Motors, en Born, Mitsubishi o lo que sea. Y bueno, y vamos a ver cómo va a terminar todo eso. Yo estoy poniendo orden en mis cosas. Yo pienso que ya llegué a una edad. Tengo mis hijos que no los veo con mucha uña de quedarse mucho acá. Pienso que los negocios, si tú no los seguís de cerca, más vale no tenerlo porque al fin y al cabo termina todo
se
muy mal.
Se deschaban.
Entonces, no sé muy bien cómo voy a terminar todo eso. Pues, bueno, estoy analizando un poco todo lo que voy a hacer en el futuro. Una mujer de 71 años tiene obligación de mirar que no es eterna. Uh-huh. Yo todavía, si me quedan 5 años de producción, es mucho para mí hoy. Además porque llevé una vida de locos y no muy sana, debo decir, durante 20 años. Entonces me tengo que cuidar. Y pienso que tengo que hacer cuidado con lo que está pasando. Y yo no me quiero amargar más. Quiero ser feliz. Quiero hacer los uruguayos felices. Yo no quiero que se vayan con la mala idea de mí. O el día que yo me vaya, que piensen, mira, esta yegua, lo que nos hizo, lo que nos dejó. No quiero que esto pase jamás. Al contrario, quiero que ustedes sepan que yo siempre lo he hecho con todo mi amor por ustedes. Porque yo les debo la vida a mi hijo, primero. Y dos, lo que soy yo hoy. Porque sin ustedes, sin el apoyo de todo Uruguay, yo te puedo asegurar que hoy no sería la mujer que soy. Hoy.
Hace poco dijiste que bueno, que al principio te habías entusiasmado cuando estuviste en aquella reunión con los empresarios en el Conrad con Mujica,
sí.
Pero después que te empezó a decepcionar un poco Mujica, ¿por qué?
Pero no, es el sistema que me emociona, porque si tú, para mí, yo tengo un problema. Si tú me decís una cosa, la tomo como si fuera realmente la meta que tú tenés. Entonces no me vengas a decir después, mira, no lo puedo hacer porque no me dejan hacer. Si tú sos el presidente de una compañía, yo no hablo ni siquiera presidencia de la República porque no soy nadie para hablar de gobierno ni de nadie, primero porque no tengo ni siquiera el pasaporte. Tengo solamente vivencia y amor por ese país. Y realmente tengo los dos pies de la tierra. Pero ya he visto tantas cosas. Para estar escuchando, ¿viste? Populismo, bla, bla, así, y que me digan un día una cosa, mañana otra, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Nada. Y nada que sea, que yo vea un futuro real, bien, ¿viste? Bien, bien atado, y que todos luchemos, todos, para poder llegar a esa meta. Entonces yo me pongo bravísima, ¿viste? Porque me duele porque tú estás hiriendo a una cosa que yo amo. ¿Y qué es lo que yo amo? El país. Yo no amo ni a un partido, ni a un color, ni a los blancos, ni a los colorados, ni al Frente Amplista, ni a los MLN, ni MPP, ni Sisi, ni Sosón, nada.
Partiendo de dos lugares distintos, parecen dos personas similares, el presidente y Leticia Dannenberg.
Puede ser, porque...
Políticamente incorrecto, ya sin pelos en la lengua.
No,
en
no tengo ningún...
En un momento de su vida en el cual no le importa ni esto ni lo otro.
No, yo llegué a un punto que ya estoy por arriba de todo, y él también debe estar. Como toda la gente que llega al poder que él tiene. Pero yo no quisiera tener ese poder. Nunca se me cruzó ni por la mente tenerlo, porque yo sé lo que es manejar una empresa. Si yo no sé cuántos que están instalados hoy en día, sentados sobre sillones de mando, son capacitados para llevar una empresa. Entonces, si no pueden llevar una empresa, pues si este país fuese tan fantástico para llegar a empresas, no estaríamos hoy siguiendo dependiendo del campo. Porque fuera del campo y de algunas cositas... Quiero que grandes fábricas tenemos acá. Por favor, no sean malos. No me miren con esa cara. No me miren. Entonces, yo sé que hay gente con mucha capacidad en este país. Pero muchos de ellos se fueron, lamentablemente. Muchos volvieron y se volvieron a ir. Y ahora están todos de vuelta acá. Pues está mal en Europa o Estados Unidos. Pero eso va, un día se va a revertir. Europa, vamos a ver. Estados Unidos se va a levantar. Es hacerle la guerra a Estados Unidos, tanto los uruguayos o los sudamericanos o los europeos, hacerle la vida o culpar a los chinos
andar culpando a los demás.
Sí. A los demás de los problemas que tienen. No me rompas, viejo, no es así. Mira un poquito, somos dos. Entonces, si yo tengo un problema con alguien, voy y lo hablo. Y si tú no lo entendés, yo voy a defender mi país. Y yo tengo un respeto por mi país. Primero, por mis antecedentes, mis antepasados que han hecho lo que es hoy este país.
Pero admirás mucho, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner.
No la puedo ver en YouTube.
Leticia, dos cortitas, porque tenemos que ir dejando por acá.
No, no sean malos. No es una persona que quiera a su país. Lo quiere hablando.
Sí.
Pero mira lo que están haciendo acá. Cada día hay una piedra más en el camino.
Dos cortitas. ¿Qué comodidades nunca pudiste abandonar de la vida de la vida real? ¿Alguna cosa que trasladaste de aquella vida señorial hasta estos días? ¿Alguna costumbre, alguna comodidad que...?
La única cosa que he guardado son ciertos principios en la mesa, en mi casa, con la gente que tengo más cerca mía, que al fin y al cabo son como mi familia, que es todo el personal que tengo, que los tengo como familiares míos. Nosotros siempre tuvimos gente... muy cercano a eso, en nuestras casas hay muchos uruguayos que no entienden por qué tanta gente, pero toda mi vida fui rodeada de muchísima gente y son como parte de nuestra casa. Ahora tenemos un trato que yo tengo en mi casa, que no lo tengo afuera de mi casa. Pero ese es porque no lo puedo despegar. No lo puedo despegar.
Servicio doméstico, estás hablando tú.
Yo no. No.
La
manera que ustedes dicen, acá en Uruguay, yo me he dado cuenta, cuando era muy joven, ya me hería mucho cuando decía el servicio doméstico. Pero lo decían con una manera tan peyorativa que it would hurt me. Me hería. Y yo le decía a la institutriz que me crió, o sea, Mapi, ¿usted me puede explicar por qué los tratan así la gente? ¿Y por qué no tiene educación, Leticia? Es una cuestión de educación. Por favor, gracias, usted. ¿Por qué no tengo que estar tuteando a esta gente? Yo no los conozco. Los conozco cerca mía porque están cerca mía, me sirven la mesa y todo, pero tengo que darles las gracias. Porque mañana yo sé lo que es servir una mesa. Porque antes de que me sirvan, yo ya estaba sirviendo la mesa de ellos. Exigida por mi casa. Mi institución me hacía servir el personal.
Supongo que darle vueltas por el barrio Carrasco a una boliviana amenazándola con que no vaya a la justicia
Yo me suicido.
No lo comparte.
Yo, por ejemplo, si mañana tuviese un problema, por ejemplo, yo tengo familiares míos en Europa que tienen vietnamitas, pero no se traen, porque no hay nadie que se quiera agachar en Europa, porque ya todo el mundo se olvidó lo que es agacharse, pero ya está empezando a agachar de vuelta. No, no, es increíble lo que está pasando en Europa. Y tenían vietnamitas, pero no se han traído uno, se han traído el padre, la madre, los hijos, se tiene toda una familia ahí, los chicos van a la escuela, y ellos hacen lo que siempre han hecho, que les gusta hacer el servicio que hacen. Yo tengo una persona en casa que está haciendo de mucama y que no le gusta, no la quiero. O le gusta hacerlo o se va. ¡Chao! Y si tú estás en la cocina porque te gusta, o si no te fuiste. Porque tener una persona con la cara de traste hasta acá, en mi casa, me amarga la vida todo el día. Entonces, o estás feliz o te fuiste, viejo. No me amargue la vida. Ya bastante dura es la vida. Entonces, ya salir de mi casa y ver tantas cosas que veo por la calle, ya me alcanza. No quiero llegar a mi casa o tener todos los perros con los dientes hacia afuera que te salten encima con toda la pata sucia, porque después o lo voy a tener que lavar yo si no tengo gente, pero si tengo gente son ellos que me lo tienen que lavar. ¿Por qué tengo que pedirles eso?
Teresa Frida igual, ¿no? Que está planchada ahí arriba en los sillones, estuvo, se portó divina.
Bueno, pero Frida cuando sale en público se porta muy bien. Los regalos son para mi casa, como todos los nenes de la casa. Tienen terror mandar tus hijos afuera. Te dicen, che, qué bien educados que son tus hijos. Ven en tu casa unos indios.
Leticia Marie Madeleine Susan Valentín Darenberg. Nombre completo.
De Belsans a Rambert. De Belsans a Rambert d'Alsbourg Lorraine y de, el nombre de mi madre, de la Poisse d'Arambure.
Gracias por estos minutos, se suena tremendo.